Está en Hora 20.
Ocho de la noche, 3 minutos. Vamos a averiguar qué está pasando en el Ministerio de Transporte. Se ha iniciado ya esta rueda de prensa para saber cuál es la solución a esta situación de Avianca, pero volvemos en el debate y volvemos con nuestros invitados, Ramiro Bejarano, Luz María Sierra, Juan Esteban Lewin y aquí nuestro profesor Londoño. Estamos hablando un poco sobre la decisión del juez de los Estados Unidos, de esa corte de Estados Unidos, al decirle sí a la extradición de Andrés Felipe Arias, exministro que deberá regresar a Colombia a cumplir con la sentencia de 17 años que le impuso la Corte Suprema por el caso de la entrega irregular de subsidios de Agroingreso Seguro. Tiene, como lo hemos dicho, un recurso de apelación. Hay personas, y tendremos que saber por los abogados, si el recurso de apelación puede durar 2 años o si realmente dura 2 meses. 2 meses o 30 días. Y segundo, hay una solicitud de asilo. Ya Ramiro nos ha explicado, Luz María, cuál es su posición.
Diana, yo creo que más allá de las consideraciones jurídicas, porque digamos ya hay una condena de por medio y bueno, las condenas hay que respetarlas, me parece que si llegara a venir Andrés Felipe Arias, se vuelve en un encarte para el presidente Santos. Y porque precisamente el hecho de que Álvaro Uribe estuviera ya, yo creo, retomando lo que decía el doctor Bejarano, de pronto tiene que ver con que el uribismo, esta decisión le da municiones a los uribistas para irse lanza en ristre de nuevo contra el proceso de paz, para decir, mientras Timochenko está libre, este señor que no se robó un peso tiene 17 años de cárcel, y exacerba el odio contra el proceso de paz. Es decir, a mí me parece que esto se vuelve en una herramienta muy poderosa para el uribismo, en caso de que venga, incluso sin venir, sin que lo traigan, es probable que se convierta en un símbolo para ellos de ataque al proceso de paz de nuevo.
Claro, ahora la pregunta es
esta. Esas son las repercusiones políticas que usted le ve al tema.
La hipocresía con que se maneja el tema de la corrupción en el Centro Democrático sí me parece a mí muy complicada, porque yo ahí sí suscribo lo que dice el profesor Bejarano. Es que la corrupción no es solamente que yo me robe algo. De hecho, creo que aquí un tema que no hemos estudiado a fondo es la corrupción que se produce por decisiones públicas que benefician a particulares. Es que la cantidad de plata que está envuelta en el tipo de asignaciones cuando un funcionario público decide en forma no transparente darle un beneficio a una empresa, darle un subsidio a la otra, eso es una forma clara de corrupción. Y este señor claramente en eso fue en lo que estuvo implicado.
Me da pereza volverme la defensora de él porque no es santo de mi devoción. Pero a él no le probaron nunca,
claro
no, a él
sí.
No le probaron que él hubiera sido el responsable.
¿Por qué lo condenó la Corte Suprema?
No le probaron que él participó en la fragmentación, tanto así que condenaron a los que fragmentaron y devolvieron la plata a los que fragmentaron. Es decir, eso no prueba de que él patrocinó
entonces,
la fragmentación.
Sí, claramente es digamos en la línea del Centro Democrático, y es al señor no le probaron nada y lo condenaron.
No, mira, cuando yo estaba en la revista Semana, sí, sí. Leímos y trabajamos profundamente los argumentos de ambas partes, y siempre se defendió que no era tan claro, tanto así que los dos delitos,
pero
no me quiero meter en el tema jurídico porque no quiero ser su defensora.
Es que la revista Semana no le haya parecido tan claro, y otra cosa es que a la Corte Suprema de Justicia
no, por eso
no
digo, hay una
claro.
condena y por eso no me quiero meter en el tema jurídico.
Porque yo no creo que la Corte Suprema haya proferido una condena en un caso donde tenía...
Con lo que la Corte metió, más meter en la cárcel a Andrés Felipe Arias, tendría que meter a varios ministros que también utilizaron la figura del IICA para hacer esa contratación.
Ese es otro debate.
Solo para recordar, ahí lo condenaron por 2 delitos. El que está refiriendo ahorita a Luz María es uno, que es celebración de contratos
irregularidades en el otorgamiento.
El otro es la fragmentación.
El otro especulado
en
favor
de terceros. Es por la fragmentación.
Pero un momento.
Claro, pero todo está dentro del mismo caso de la otorgación irregular de los subsidios.
Lo que no se puede soslayar en esto, para decir que no hay pruebas contra Andrés Felipe Arias, es que quien diseñó lo que pasó, la política de todo lo que sucedió, fue él. fue su ministerio.
Solo que la aprobó el Congreso de la República, fue el que aprobó la suspensión
indebida de convenios, pero
el exprocurador Ordóñez también lo condenó.
Pero el Congreso de la República fue el que aprobó esos subsidios.
Pero
es diferente. Para los ricos, es que lamentablemente el Congreso...
Pero es que son dos cosas distintas.
Es que es diferente,
¿no? Una cosa es que haya un subsidio y otra cosa es como yo lo administro.
Y además el Congreso aprueba una política de subsidios para que se repartieran entre gentes que lo necesitaran. Y lo que pasó fue lo contrario. Cogieron esos subsidios y beneficiaron a una cantidad de amigos del gobierno.
Y eso fue. Y tiene razón María cuando dice, bueno, eso pasa mucho. Pues claro, digamos.
Pero menos mal que María no lo quiere defender.
Mucho, pero no todas esas cosas terminan judicializadas.
Lo que pasa es que me parece que también hay que tratar de que la gente esté enterada de los argumentos judiciales, porque como nos metemos en la cosa del uribismo y el antiuribismo, entonces se pierden siempre los argumentos.
El hecho de que sea una práctica común no significa que sea una práctica legítima, ni moral, ni legal.
Pero es que la fragmentación, es decir, es probable que esos hacendados de la costa Caribe incurrieron en una trampa. Ellos hicieron la trampa.
Probable no, seguro porque condenaron.
No, esa la hicieron, claro. Los condenaron y tuvieron que pagar, devolvieron la plata. Devolvieron la plata.
Sí.
La pregunta es si Andrés Felipe Arias sabía que estaban haciendo esa fragmentación.
Muy bien. Hasta el momento aquí
no lo probó
Andrés Felipe Arias. No lo probó la corte, entonces lo condenó sin probarlo.
No probó la fragmentación. Que Andrés Felipe Arias supiera la fragmentación, no lo probó la corte.
Eso es cierto.
Aquí hay dos cosas para que no nos equivoquemos. Fue condenado a 17 años por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Por celebración indebida de convenios con el IICA.
Y por peculado por apropiación.
El juez de los Estados Unidos, que quiero escuchar a Cristóbal, que en este momento, por apropiación, exactamente, lo que ha dicho es que procede la extradición a Colombia, con lo cual está validando que sí existe un tratado de extradición con Colombia.
Es que eso lo dijo expresamente. Ese argumento lo desechó por completo.
El análisis en este momento, políticamente, ya han dicho algunas cosas. ¿Le conviene al uribismo que Arias sea extraditado en este momento de campaña? ¿Qué efectos políticos podría tener esa decisión?
Yo no coincido con esa decisión que dice Luz María, de que esto se le apareció a la Virgen prácticamente al Centro Democrático con este tema, porque yo creo que por el contrario, la gente lo que está es hastiada de este tipo de situaciones. Y lo que yo creo que la gente común y corriente, la que mira esto sin el apasionamiento político, no es el de que aquí es una persecución política de la Corte Suprema de Justicia o del gobierno contra el doctor Uribe o contra uno de sus ministros. No, la gente del común lo que está viendo es, son actos de corrupción, y la gente frente a eso está reaccionando de esa manera. No quiere saber más de estas cosas. Ve con repudio todo lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia, lo que está pasando con esos actos de corrupción, y en esa generalidad involucra y mete al señor Andrés Felipe Arias, entre otras cosas, porque está condenado por corrupción.
Y el argumento, digamos, de la lucha contra la impunidad que a veces proclaman tan fuertemente, pues se cae un poco, porque uno no puede decir, a mí no me gusta la impunidad, excepto cuando es para los nuestros. Ese es un argumento muy complicado.
El hecho de que se hubiera ido para Miami, la silla vacía en su momento. Juan Ricardo Ortega en su momento salieron a decir que ahí estaban unas dudas muy importantes en ese proceso.
Ahora, sobre este tema político, Diana, yo quería anotar que me parece muy interesante las visiones de Luz María y de Ramiro, porque creo que muestran en realidad la puja de cuál va a ser el tema en el cual vamos a llegar ya a primera vuelta o más cerca de las elecciones. Si ocurre lo que dice Luz María, que yo siento que sí ocurre en este preciso instante, que es esa comparación con la JEP y cómo así que unos van a quedar libres y el otro condenado, quizás le ayude al uribismo. Si se convierte en el tema más ciudadano, digamos, de la corrupción, seguramente va a ocurrir más lo que dice Ramiro y él va a decir, pues es un problema de esos políticos, todos corruptos, todos los...
Claro, es que la gente...
Y la votación termina siendo otra. Dependiendo de cuál de esos temas termina siendo...
Es que a la gente no se le puede olvidar que esa plata que iba para unos núcleos sociales distintos llegó a unos núcleos sociales poderosos que no lo necesitaban.
Que es algo,
eso es lo que a la ciudadanía le indigna.
Ocurre mucho en Colombia, pero es una práctica terrible. O sea,
¿cómo que no fue así? En todo Colombia. En todo Colombia.
Los subsidios esos fueron creados para el TLC. Y el TLC eran unos empresarios grandes que podían exportar. Y también chiquitos, y a los chiquitos también.
Si hubiera sido así, no hubiera tenido necesidad de fragmentarlo.
Claro.
Pues porque querían robar. Porque esos
los querían recibir más.
No, porque no podían hacerlo de otra manera.
El argumento de que no pasó nada malo en ese proceso de agroingreso seguro, digamos, a estas alturas es un poco difícil.
No, es que hay que ahora, esto ha sido un proceso muy largo. Yo les quiero recordar algunas fechas. Ustedes recordarán que este programa lo lanza el expresidente Álvaro Uribe, precisamente quien lo acompañaba hoy, en 2006.
Sí.
En 2009. Fue la revista Cambio en su momento la que denunció que el programa había entregado millonarios subsidios a prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, e incluyendo a narcotraficantes en ese momento. En octubre, todavía como ministro Andrés Felipe Arias, pidió que se mantuviera el programa IS. Ya en diciembre de 2009, era precandidato conservador de la presidencia de la República y pide que sea el primer investigado por el caso de IS y denunció una campaña sucia en su contra. En 2010, nosotros aquí en Caracol Radio revelamos un documento de la Contraloría de su momento que hablaba de responsabilidad de Andrés Felipe Arias como ministro en esas irregularidades. Luego la Procuraduría le formula pliego de cargos, porque es que hay un proceso judicial gigante y de muchos años, y en contra también del exministro Andrés Fernández
Ordóñez,
por aparentes desvíos de subsidios destinados a los campesinos, que eran para los campesinos pobres, para favorecer acaudalados hacendados, y así lo decía. Resultaron ahí afectados muchos. Luego el fiscal encargado Guillermo Mendoza anunció la imputación de cargos a 7 exfuncionarios por el escándalo de AIS. 2011, una juez de control de garantías dicta la medida de aseguramiento al primero, en ese caso, que era Juan David Ortega. Luego en mayo caen los otros, y así sucesivamente. En el 2012 es cuando es condenado el primero, Juan Manuel Dávila Fernández, por recibir los subsidios. O sea que no puede haber un condenado por recibirlo.
Por haberle mentido al Estado, por haberse beneficiado de eso. Es que ahí es donde está el peculado a favor de terceros.
La Corte de 2014,
pues
encuentra culpable de 2 delitos: celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Exacto.
Arias no se presenta a la audiencia y el 11 de julio se confirma que Andrés Felipe Arias y su familia se habían ido para Estados Unidos.
Después de que se ha presentado.
Le doy un antecedente más viejo. Imagínate que cuando eso lo estaban aprobando en el Congreso de la República, muchos académicos protestaron porque decían: se les va a dar subsidios a los ricos con esa ley que se está haciendo. Y a nadie le importó. Solo le vino a importar al país cuando apareció el nombre de una reina de por medio. En ese momento se volvió un escándalo, como cuando Mónica Lewinsky.
Eso no es cierto.
Está documentado.
No es cierto. Al país le importó cuando se supo quiénes fueron los destinatarios de eso.
No, pero fue porque estaba la reina.
La portada era la reina.
Y
eso es la arrogancia del gobierno cuando se destapó el escándalo.
Pero el argumento del gobierno frente a las críticas que se le hacían era que justamente estaba tan bien diseñado que eso no iba a terminar solo en manos de unos pocos. Y lo que hicieron estos señores fue que hicieron un montón de maniobras para poder ellos recibir más de lo que les correspondía legalmente. Esa fue la razón por la cual
les voy a leer un documento oficial de la Fiscalía de los Estados Unidos del 21 de julio de 2017 dirigido a la Corte Sur de la Florida, que dice, abro comillas: respuesta memorando del gobierno en apoyo a la solicitud de extradición. Se hace un recuento del caso, se explican las razones por las cuales la Fiscalía considera que el tratado de extradición sí está presente y vigente, y se expone por qué esa corte tiene autoridad para decidir en el caso. En resumen, la Fiscalía valida en pleno la sentencia de la Corte y demerita el argumento de persecución política. Sobre el tratado, en la página 2 del documento se lee, abro comillas: esta Corte ya se ha puesto de acuerdo con los Estados Unidos y Colombia y ha encontrado que el tratado se mantiene con toda fuerza y efecto. Aunque Arias Leyva intentó cambiar el veredicto, esta Corte, considerando la decisión sobre la discusión, demeritó su petición. Digamos, eso es la Fiscalía de los Estados Unidos. La Corte de la Florida se basa en ese documento para tomar la decisión del día de hoy. En la misma página 2 se ratifica la decisión de vigencia de la Corte. No queda duda que la conducta fue castigada en Colombia y habría tenido el tratamiento de desfalco y falso testimonio en los Estados Unidos si hubiera sido cometido aquí, en territorio gringo. El argumento es de los Estados Unidos, o sea, el argumento no es de un juez colombiano, ni togado, ni investigado, ¿o no? Bueno, si quieren pasamos a la política.
Pasemos, señor.